Radio UNDAP, multiplicando voces. radioundap.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP.
Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historia de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos.
Muy buenas tardes. Esto es Agrandar la Cancha en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, el programa que habla de deportes, de feminismo, de diversidades, que intenta incluir todas esas voces que no son escuchadas, amplificadas en los grandes medios de comunicación y que tienen que ver con estirar las márgenes de la cancha. Nos reproducimos también en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en cadenas de radio comunitarias, en la Universidad de Quilmes, en distintos espacios académicos donde estas radios cumplen este sentido. El de dar voz, el de escucharse. Y luego de unos días muy atravesados por el dolor, por la furia, por la bronca, no podemos gambetear ni pasar por el costado los crímenes de tres compañeras, los femicidios, ¿no? Porque increíblemente en algunos lugares se debate si es femicidio o no. Hoy el juez a cargo de la causa caratula como femicidio. En un principio no estuvo así, ahora ya sí. Y lo creemos también una discusión un poco estéril, ¿no? En algún punto, porque ¿qué si no hay ahí toda una cuestión ligada a la vulnerabilidad, a la pobreza, a millones y millones de jóvenes, mujeres, varones y diversidades que en nuestro país, de un tiempo a esta parte, están a la buena de Dios, como dirían las viejas personas o las viejas generaciones, sueltes, colgados del pincel. Y un poco toda esta trama que tiene que ver con el narcotráfico, que posiblemente con ajuste de cuentas, también nos quedamos cortos si decimos nada más que ajuste de cuentas, abre paso a todos los vínculos rotos, a una sociedad rota, y que es un poco la reproducción que vemos en los medios de comunicación estos días. Poner la lupa en los detalles escabrosos, en la tortura que sufrieron estas tres compañeras previa a la muerte. Pero lo que más nos gusta pensar o resaltar es esta cuestión de la indefensión. Archi recontradicho, cuando el Estado se retira, el narco en los barrios ocupa estos lugares. Un documento sacado por los sacerdotes villeros o los curas villeros que hace muchísimo tiempo, y no solo en el gobierno de Javier Milei, desde antes, vienen alertando sobre esta situación, sobre lo que ocurre en los barrios, da cuenta de, el narcotráfico despenalizado, tal cual lo titulan en ese documento. En este momento, grandísimos sectores de la población y la que viven en los barrios populares están únicamente sostenidos por organizaciones sociales, por personas de buena voluntad y alguna gente que queda todavía en el Estado que hace lo que puede cuando todo está desfinanciado, programas educativos, programas sociales, el retiro propio del Ministerio de Mujeres o la desaparición del Ministerio de Mujeres conducen a este tipo de situación. 20 años, 15... el dolor de las familias y el dolor de la pobreza, fundamentalmente el dolor de la pobreza. Que los feminismos empiecen ahora a ahondar, cuál es el carácter o el origen del trabajo sexual, si está bien o no, que otros sectores hablen de buenas víctimas o malas víctimas, nos parecen debates completamente ociosos a la hora de estos hechos. Intentaremos darle voz, también palabra y pensamiento en algún momento del programa y seguramente los programas que sigan, porque no creemos que sea algo que se termine acá, y también por la cantidad de damnificados y damnificadas que no salen en los medios porque no son unas noticias tan tremendas y tan potentes como esta, y que en el día a día y en la cotidianidad sufren estas consecuencias. Va el abrazo gigante, enorme para las familias de las tres compañeras, de Morena, de Lara, de Brenda, y seguir poniendo el hombro en lo que creemos que es justo, porque no se necesitan inversiones de dinero fabulosas para mejorar la calidad de vida y la dignidad de las personas. Argentinos y argentinas somos todas, y aquellos que también con fascismo, racismo y autoritarismo tratan de poner esto en un problema de migraciones, bueno, una vez más vuelven a pifiar, vuelven a no invocar el tiro libre y vuelven a estar bien, bien lejos de lo que pasa, ¿no? Esa distancia entre alguna dirigencia política y los pueblos. Y el sufrimiento de los pueblos es cada vez mayor y aquí quedó de manifiesto. Faltan apenas un mes o 30 días, ¿no? Para unas elecciones que parece que se juegan una cantidad de cosas, a pesar que sean elecciones de medio término. Bueno, redoblar la militancia para que no siga siendo el camino de la crueldad, del odio y el del descarte la que nos gobierne, o si nos va a seguir gobernando para completar ese tiempo democrático que sienta el poder popular en las urnas. Va ese deseo desde Agrandar la Cancha en este programa que ya iremos por el 50 y pico, en un día soleado y que se la trae bien arriba con la música. Ya estaremos conversando con algunas cuestiones que tuvieron que ver con el deporte y que también ocurren y que son buenas, el deporte universitario y posibles leyes de protección al alto rendimiento. Pero vamos con todo, con esa música, como decía, Gente que no, Todos tus muertos, tanda y volvemos a piso.
Universitario que inspira. Radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura. y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vueltas. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria.
Buscamos la verdad y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAV. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAV. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Historia de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historia de manadas, ahora puedo contarte.
Bien, de nuevo aquí en el piso de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, agrandar la cancha en un día primaveral y con vientito. Ya tenemos en teléfono conectada en línea a Verónica Lamberto. Ella es abogada, vicepresidenta de la Confederación Argentina de Deportes, la CAD, y del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, FAMUD. Es secretaria general de la Asociación Argentina de Cheerleading y presidenta de la Asociación Metropolitana de Cheerleading. Vero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por aceptar esta entrevista. Y no sé si lo pronuncié bien, pero voy a arrancar por el final de la presentación. Si está, le podés contar a la audiencia qué es el cheerleading, ¿no?
Sí. Está bien, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, el piso y la audiencia que nos está acompañando. Estuvo perfecta la pronunciación, está bien, es así, cheerleading.
Sí.
Que en la Argentina se traduce lo que es el porrismo y la animación.
Ajá, bien.
Por ahí están acostumbrados a verlo mucho en las películas de las universidades de Estados Unidos, que son las porristas, que antes que salgan los diferentes equipos, sobre todo el fútbol americano, pero en todos los equipos salen ante las porristas. Este es un deporte que ha sido declarado olímpico, y acá en la Argentina se viene practicando ya desde el 2006.
Mira, un montón de
tiempo.
Por ahí
no es tan conocido como otros, totalmente como otros deportes, que por ahí los que estamos acostumbrados a ver en la televisión, sabemos que siempre es el fútbol, el básquet, el vóley, que son por ahí los que están, pero hay todo, diferentes microcomunidades con los otros deportes que hay en la Argentina, que tenemos más de 150 deportes en la Argentina, así que
claro, claro.
Hay mucho.
¿Cuánto hay todavía para aprender y desasnarse, no? Hay ignorancia contra sobre una cantidad de prácticas deportivas, ¿no? Eso pensaba mientras te escuchaba, porque cuánta gente puede saber que, bueno, se considera deporte y se llama así, ¿no? Cheerleading.
Totalmente, y que encima son deportes de que también tienen internacionales, que juegan mundiales, en este caso, bueno, también es olímpico, pero hay un montón de deportes no olímpicos, de que también tienen su federación y están representados en todo el mundo, ¿no?
Bueno, el motivo de nuestra llamada fue una muy buena noticia que ocurrió también esta semana, una semana difícil, ¿no? En el marco del femicidio de estas tres jóvenes, una semana muy, muy compleja, pero para el deporte hubo una muy buena noticia en la Cámara de Diputados, ¿no? Y un poco queríamos preguntarte sobre eso. Se obtuvo un dictamen de mayoría sobre 4 expedientes unificados con modificaciones a la administración de los recursos del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, del ENARD. En este programa hablamos varias veces, ¿no?, sobre las cuestiones vinculadas a las políticas públicas y al deporte, y sobre todo en este gobierno de Javier Milei, del desfinanciamiento del deporte en general. ¿Cuál es la participación de la Confederación Argentina de Deportes y qué es lo que pasa exactamente con estos con este dictamen, ¿no?, que ocurrió el miércoles, si no me equivoco?
Sí, bueno, así como decías vos, la verdad que es una alegría de que demos un pasito más y que haya obtenido dictamen de mayoría de estas dos comisiones, que sean de manera conjunta, tanto deportes como comunicación informática, porque es un proyecto que lleva diferentes comisiones que tienen que pasar entre estas dos y después sigue presupuesto. Como decías bien, estamos en un momento que está muchas cosas desfinanciadas, el deporte no es ajeno, viene sufriendo este desfinanciamiento desde hace mucho tiempo, porque, como así que han hablado también de ENARD, deben haber dicho de que se creó en el 2009, que fue, sí, la verdad que una curva bastante exitosa en los primeros años, hasta que en el 2017 se saca este 1% que era de la telefonía celular, uh-huh, y hasta el día de la fecha continuamos de esa manera con el gobierno que esté, que le da una partida presupuestaria, la cual ya era poca, y bueno, sabemos que con lo que está pasando con el presupuesto, cada vez estamos peor, los deportistas la vienen pasando muy mal, los entrenadores y todos los que forman parte de estas partidas. Así que muy contentos con esto, la Confederación viene trabajando desde primer tiempo, desde haber iniciado demandas, allá en el 2017 varias, uh-huh, y continuamos, pudimos lograr sobre un proyecto impulsado por la Confederación, que es autoría de, en este caso, el Senado unificado, tanto del diputado nacional Rogelio Iparraguirre y la diputada Tolosa Paz, pero también había del diputado Chica, de Propati de Baldassi, y que se han unificado todo en un mismo proyecto. Y lo importante de este proyecto, que también han participado diferentes bloques, que no es una cuestión partidaria, la verdad que está bueno eso, que ellos han puesto realmente la camiseta del deporte y no de un partido político, que han demostrado que acá no había grietas, es que la devolución de la autarquía de este ente, uh-huh, y que no solo habla del 1% de la telefonía celular como era en aquel entonces, sino que lo amplía.
Bien.
Esto lo amplía a lo que son las TIC. Las TIC incluye también todo lo que es internet, diferentes plataformas, redes móviles, televisión, inteligencia artificial, bueno, todo lo que implica ese contexto, ¿no? Así que muy contentos porque si podemos lograrlo, va a ser un cambio muy significativo para lo que es el deporte.
Claro.
También, claro, no se estuvieron viendo el proyecto, sino para comentar un poquito algunos puntos,
sí,
que se crea el COFAR.
Sí, por favor.
Uh-huh. El COFAR,
sí,
y tiene que ver con lo que es el Consejo Federal, en donde van a participar las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con las federaciones y confederaciones nacionales para planificar las políticas públicas de lo que tiene que ver con todo el deporte, porque si bien tenemos lo que es lo olímpico, lo no olímpico y también el paralímpico. Entonces, esta mirada también habla no solo de los que ya están en ese alto rendimiento deportivo y que pudieron llegar, sino tratar de igualar en esto de lo que se crea un plan, este plan, que es el Plan Federal de Desarrollo Deportivo, que es para expandir la práctica deportiva a todo el país y que tiene que ver con los atletas en vías del alto rendimiento, ¿sí? Es decir, como hacer una detección de talentos y tratar de igualar acá, como diciendo muchas veces pasa, de que no pueden participar de las diferentes competencias que se dan, sudamericanas, panamericanas, y llegar a un mundial, porque económicamente no pueden, y entonces por ahí termina siendo el que está en un ranking el tercero o el cuarto y no el primero. Uh-huh. Y bueno, tratar de buscar esa desigualdad que no existe, ¿no?
Claro. Está clarísimo como lo estás explicando, muy importante resaltar la transversalidad, esto de que no quede en un partido político, sino, bueno, la camiseta del deporte, y luego el federalismo. Digo, ahora el camino de la ley es pasar de acá al Senado para la sanción, o primero Cámara de Diputados y luego Senado, ¿no? Después del dictamen.
Sí. Y una vez que... Ahora nos falta,
sí,
todavía la...
Sí. No, dale.
La la Comisión de Presupuestos.
Bien.
Porque eso también hacer hincapié, y parece que bueno también la audiencia y todos los que están en el deporte que acompañen, porque bueno, sabemos que de por sí la Comisión de Presupuestos está cerrada, el diputado Star solamente lo abre cuando se reemplazan, así que estamos viendo que en la próxima, ahora que haya sesión en el Congreso la semana que viene, si se lo puede emplazar, también tenemos que juntar una mayoría para emplazarlo y que abra la comisión y que pueda tratar la comisión este proyecto, para que recién pase al recinto y ahí ver si podemos tener media sanción.
Bien.
Viene, o sea, hemos avanzado muchísimo, pero todavía falta, y sobre todo una parte importante, pero hacer hincapié de que este proyecto no va a producir ese desequilibrio fiscal del que tanto hoy se habla, ¿no? Porque incluso esto va, no es que se le va a cobrar un impuesto a las empresas, va a lo, el ciudadano, al consumidor. Entonces,
claro.
Creo que no habría excusa para que el gobierno ni los libertarios que no estuvieran de acuerdo con este proyecto.
O sea que tiene el aspecto para adelante aparece positivo, aún esperando que Esper decida abrir la Comisión de Presupuesto.
Si tiene, claro. Esperemos que sí. Por eso la idea es emplazarlo como se hace normalmente, ¿no? La tuvo cerrada desde que no asumió en esta comisión. La única forma que se ha abierto es mediante emplazamiento, y para eso también se requiere una mayoría, entonces... esperemos que la semana que viene los diputados puedan también impulsar eso, y por eso pido que acompañen todos los que estén acá, que estamos hablando de la grandeza de la cancha, y realmente cada vez seamos más los que sigamos para la mejora del deporte en la Argentina.
Bien, cuando se pueda nos iremos enterando de esas fechas como para estar en diputados, hacer el mayor apoyo posible, y también de difundir lo que pasó, que cuesta mucho.
Totalmente.
Que cuesta mucho difundir estas noticias, que no se termina de entender, entonces, bueno, tomarse el laburo de explicarlo, ¿no? Porque cuando financias el deporte de esta manera, me parece que todo eso va también en esa pirámide deportiva, ¿no? Cuando hablamos del deporte en los barrios, bueno, levanta todo, ¿no? Porque ese pibe de barrio o piba de barrio que, no sé, es buen deportista y aspira a otra cosa, bueno, va a tener otro horizonte en ese punto, ¿no? En esto que decimos siempre,
totalmente.
Deporte social de alto rendimiento, estamos hablando de lo mismo.
Es la base del alto rendimiento, entonces creo que eso es fundamental. Sí. El proyecto también va apuntado ahí, desde los clubes, los municipios, por eso la importancia de que estén las provincias trabajando en conjunto con las federaciones también, para planificar todos estos planes de trabajo que tienen que ver con los deportistas, con los entrenadores, con las diferentes también tecnologías. Estamos hoy en una era que la tecnología no puede quedar atrás, entonces digo, hay mucho para hacer y para trabajar en esto, entonces que pueda haber un presupuesto que abarque todo esto
es
la verdad que es magnífico. Escuchamos a los deportistas en otras reuniones que hubo también en diputados, hay videos por ahí en las redes que pueden ver, y lo que están pidiendo es esto, un mega super presupuesto, que dice, creo que Chris Maniz en una parte del video, y después tenés la otra parte que ves también, decide lo limpio y dice, che, hacemos rifa, hacemos cosas, incluso a veces tampoco podemos competir.
Claro.
Creo que eso no puede seguir pasando.
No puede seguir pasando en momentos que el deporte es vital, ¿no? Siempre que hablamos del deporte parece el último orejón del tarro, pero el deporte, esa práctica deportiva te ordena la vida, te pone horizontes, te permite soñar, te constituye como persona. Bueno, todos esos beneficios de los que hablamos cada vez que nos juntamos, todos los que tenemos que ver con el deporte, me parece que, bueno, este dictamen, este proyecto de ley que vamos a seguir impulsando, viene también a pensar en todo eso, ¿no? No es solamente el alto rendimiento y la importancia del ENAR, sino cómo todo eso va en su conjunto, ¿no? Me parece que es fundamental y que va por ahí.
Totalmente, que se amplíe no solo el presupuesto, digamos, el financiamiento, que es de ese 1%, que antes era la saturación de la telefonía celular, digo, ahora todas las TIC es un montón, y que esas se incorporen, lo que es las provincias, y a partir de ahí federaciones que antes, digamos, no participaban también, porque tienen por ahí esta otra, el desarrollo del deporte en sí mismo, ¿no?, de lo que es el federado, y ver y detectar esos talentos, como decía, que por ahí en las provincias hay, pero que no tienen un financiamiento, entonces tampoco pueden seguir mejorando. Entonces, parece que realmente viene, estará ahí después todo lo que pasó, a continuar algo que se hizo en el 2009, que fue muy bueno, que pudo sacar un montón de atletas, que tuvimos un montón de campeonatos y que se dieron los Juegos Olímpicos cercanos a esa fecha, sobre todo 2012, 2016, sí. Y que después nunca más pasó. Entonces, creo que en este tiempo, y que como decimos siempre, no fue el 1% que se sacó y no se puso en otro lado. O sea, acá en este caso se sacó y se puso en otro lado. Entonces,
claramente.
Me parece que eso también hay que hacerlo conocer. No es que se sacó el 1% porque no faltaba, sino que le pasaron distribución de rentas generales. Entonces hoy tiene que estar esa devolución del 1%, tiene que ampliarse y también tiene que ser para todo el deporte, sobre todo el deporte de base, como decías, Moni. Lo social es importante y esto me parece que va a igualar realmente oportunidades, y con las diferentes transversalidades que tiene, que sabemos que tiene que ver también con el género, con las diversidades. Y con un montón de cosas que pueden surgir en el medio, que creo que va a ser importante este nuevo consejo para trabajar y crear realmente un plan de desarrollo estratégico en el deporte de la Argentina.
Completamente. Estamos hablando con Verónica Lamberto, abogada, vicepresidenta de la CAD, Confederación Argentina de Deporte y Fuero Argentino de la Mujer en el Deporte. Famud, Vero, te hago la última porque sé que estás con un montón de ocupaciones, agradeciéndote el tiempo que te tomaste. Este es un programa que habla de la diversidad en el deporte particularmente, ¿no? ¿Cómo vienen las acciones de FAMUD y de la CAD en relación a las personas trans que quieren hacer deporte? ¿Cómo se están abriendo esos espacios de discusión? ¿Cuáles son los desafíos a futuro, ¿no? Puntualmente para una cantidad de personas que siempre fueron discriminadas en los ámbitos deportivos?
Totalmente, sigue pasando, y no es una discusión de que pasa en la Argentina, es a nivel mundial, es algo que se está debatiendo de hace un tiempo y se sigue incluso discutiendo al día de hoy. No tienen una sola versión en cuanto a que desde el Comité Olímpico Internacional fue cambiando los criterios. En un principio exigía que las federaciones tenían que tener sus criterios de elegibilidad, en cuanto decía el COI de que tenía que ser primero una cierta cantidad de testosterona en el cuerpo para que pudieran competir en categoría femenina. Sobre todo siempre hablamos de las mujeres trans, ¿no? Porque que es lo más difícil, y cuando hacen diferentes estudios dice que hay una pequeña ventaja. No me voy a ir a las discusiones porque si no vamos a terminar más, sabemos.
Sí.
Y vos también tenés mucho conocimiento, Mónica, también en esto, pero después, bueno, el criterio fue cambiando hasta que hoy el Comité Olímpico Internacional dijo que cada federación sea la que tenga sus propios criterios de elegibilidad, y en este caso, obviamente, que la mayoría de las federaciones prohíbe la competencia de mujeres trans en las categorías femeninas. Sí tenemos de que hay pocas, de que da la posibilidad de que se abra una categoría open, o una tercera categoría, como pasa en la de deportes acuáticos, y también la de hockey, por ejemplo, de Inglaterra, que hace una tercera categoría, y otras siguen discutiendo y poniendo diferentes, siempre palos en la rueda. Por ejemplo, ahora la de hockey en línea dijo de que le van a hacer un test, y ese test tiene que decir si es mujer desde que nació o no nació, entonces va a poder competir. Y la verdad que, bueno, frente a esto sabemos de que las federaciones argentinas, cada una de las federaciones dependen de sus internacionales, y también el otro día que estuvimos en una charla en la Universidad Nacional de San Martín, comentábamos esto de que hay como un bache en esto de que tenemos la identidad de género en la Argentina, entonces deberían poder jugar las mujeres trans en equipos femeninos, y su DNI así lo establece, ¿no? Y a la vez tenemos del otro lado que las federaciones te dicen tenemos autonomía por la ley del deporte en nuestras decisiones, es decir, que no puede haber injerencia del Estado en las decisiones que toman.
Claro.
Esto pasó, por ahí proponer un ejemplo que se entienda, en el tema de la injerencia del Estado, cuando fue lo de la Confederación de Fútbol en Brasil, en ese momento se le acusaba de corrupción al presidente y lo quisieron sacar, pero la FIFA dijo de que si no, no iban a poder competir, entonces no lo sacaron, lo restituyeron en el cargo. No sé si se entiende, digo, la importancia de lo que son las internacionales. ¿Y el por qué es esto? Porque, bueno, obviamente que si no, ninguna federación podría competir en campeonatos internacionales. Entonces, lo que nosotros proponimos de la Confederación y a través de FAMUD, también por ahí decirle a la audiencia, si no sabe, que vos también sos vicepresidenta de FAMUD, así que tenés mucho conocimiento en esto,
sí, sí.
Es que, y lo que venimos proponiendo es armar una tercera categoría, en donde, porque si no nos vamos a quedar en las discusiones, esto todavía a nivel internacional no se está
claro.
Resolviendo. Entonces, o nos quedamos en la discusión o proponemos otra cosa, y sobre todo esto de dar oportunidades, de ser los pioneros, porque también vimos que cuando nos juntamos con los diferentes colectivos, sobre todo también, como siempre decimos, mujeres trans o hombres trans, que nunca se sintieron cómodos para empezar el deporte de las primeras edades. O sea, siempre arrancan a una edad avanzada, que es más difícil incorporarse en un deporte porque toda la etapa formativa la perdieron.
Exactamente, sí, sí.
Entonces, es muy difícil. Y termina haciendo deporte de grande. Entonces, bueno, por ahí para las nuevas generaciones y sí empezar a hablar con las diferentes federaciones y confederaciones argentinas para ver cuál es la postura que tiene cada uno. Uh-huh. Porque estamos convencidos de que se puede hacer, que nos podemos juntar a hablar de reglas, de normativas y de que tengan un espacio y también esto de un lugar de oportunidades para poder competir en el deporte que cada uno elija, ¿no?
Completamente. Garantizar
lo más importante.
Garantizar el acceso al deporte para el conjunto de la población y para todas las identidades sexogenéricas que seguramente a futuro van a seguir apareciendo porque todo lo que tenga que ver con la sexualidad y con la identidad son construcciones culturales, ¿no? Y siempre están en movimiento y el deporte tiene que estar a la par de eso. Vero, te agradecemos muchísimo este rato en agrandar la cancha. Ojalá un día puedas venir a piso, porque los desafíos que tenemos para adelante
seguro te los
son
debo.
Enormes.
Pido
sí.
Mil disculpas.
No.
Y agradecer obviamente la invitación, pero voy a estar seguro.
Dale.
Muchas gracias.
Ahí nos estamos viendo. Abrazo enorme y bueno, vamos arriba con la ley. Vale. Ya nos encontraremos por ahí.
Vamos con la ley.
Sí.
Vale, beso.
Muchas gracias. Bien, vamos, pasaba Verónica Lamberto de la Confederación Argentina de Deportes, del Foro Argentino de Mujer y Deporte. El Indio Solari y vos para amenizar la tarde y volvemos a piso en un ratito.
El fuego más sagrado de hoy. Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos.
Volvemos a Piso aquí en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, agrandar la cancha con la producción de Malena Jaboba y la operación técnica de Marcos Bralo, que lo volvemos loco con las canciones y las tandas, pero siempre está, nos banca a morir. Contarles que, ya ha arrancado octubre, o por arrancar octubre, o que faltan muy poquitos días para eso. El fútbol femenino en Argentina va a tener acontecimientos importantes. Por ejemplo, la Copa Libertadores Femenina se va a jugar entera en Buenos Aires. A diferencia de la de varones, es un torneo corto que se juega en el término de 15 días y los partidos van a ser disputados en Provincia de Buenos Aires, en la cancha de Banfield y en la cancha de Deportivo Morón. Ya estaremos hablando de eso, y que el 24 de octubre la selección argentina femenina va a jugar su primer partido de eliminatorias, la primera vez que se juegan eliminatorias del Sudamérica, frente a la selección de Paraguay, y esto va a ser en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio La Paternal. Vaya lugar para arrancar eliminatorias. Y ya estamos en contacto y comunicadas con Tata Romero. Tata es el coordinador del deporte universitario aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda, y en estos días se están desarrollando los Juegos Universitarios Provinciales en la provincia de Córdoba, mejor dicho. Y bueno, queremos charlar con él para que nos cuente qué está pasando con la delegación de esta universidad, qué está pasando con esos juegos y en qué deportes están compitiendo. ¿Cómo estás, Tata? Muy buenas tardes, soy Mónica Santino y un gusto grande charlar con vos.
Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, bien, como dijiste, estamos en la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba desde hace 7 años atrás viene teniendo, a través de la Universidad Provincial de Córdoba, unos juegos propios. El año pasado intentaron hacer una apertura para que sea un poco más federal, por ahí no tuvo el resultado esperado, pero un poco tenía que ver con que todavía albergábamos esperanza de que los Juegos Universitarios Argentinos, aquellos que venían siendo ininterrumpidos por más de 10 años, estábamos con la esperanza de que el estado actual los rehabilitara, pero bueno, no fue así. Y bueno, este año, como ya sabemos, lamentablemente, que no va a haber partida y que no vamos a tener juegos universitarios, por lo menos con este estado no presente,
sí.
Nuevamente la Universidad Provincial de Córdoba, a través del gobernador y de todas las fuerzas que integran la Facultad de Educación Física y Deporte, hicieron una apuesta muy importante, así que nos encontramos acá, hicieron los primeros juegos universitarios cordobeses federales.
Qué bien.
Son juegos para todos estudiantes terciarios y universitarios, nivel privado o nivel público. En realidad estamos todos acá los del nivel público. Uh-huh. Congregaron aproximadamente 4.000 estudiantes. Y nosotros vinimos con una delegación promedio de 60, que es más o menos lo que pudo traer la mayoría de las universidades del conurbano, salvo algunas muy grandes, como la Universidad Nacional de La Plata, que es la segunda universidad más antigua del país, trajo más de 200 deportistas. Y bueno, estamos desde el viernes compitiendo, terminamos ayer en realidad nuestra participación.
Sí.
Estuvimos con vóley femenino, vóley masculino, estuvimos con hockey femenino, con futsal masculino y con básquet masculino.
Maravilloso. ¿Y cuál es el clima, no? ¿Qué pasa en estos juegos? ¿Por qué son importantes? ¿Qué pasa con esto del encuentro entre, bueno, gente de distintas universidades y de distintos lugares del país, ¿no? Porque el esfuerzo que contabas en su realización en un marco social y político muy, muy adverso, es como un milagro, ¿no? Y si ese milagro ocurre, el milagro de juntarse ocurre, bueno, ¿qué pasa en ese encuentro, no? ¿Cuál es la potencia?
Yo, un poco por convicción, un poco por psicólogo social, creo que lo más importante que tiene el deporte justamente es el vínculo, uh-huh. No el deporte en sí, desde lo biomecánico,
sí.
Desde lo físico, si se quiere. Y la posibilidad de estar, para que nuestros oyentes se sitúen un poco, cuando nosotros teníamos los Juegos Universitarios Regionales, competíamos en una región que era Lanús, Quilmes, La Plata, Avellaneda.
Sí.
Si llegábamos a una final ahí, íbamos a una final nacional, donde el estudiante de nuestra universidad se encontraba con un estudiante de Salto, uno de Tucumán, uno de Río Negro, o cualquier lado del país. Bueno, esta federalización que hizo Córdoba tiene esa característica, es como si fuera una final de los cuatro, claro, con una diferencia importante. El Estado Nacional no está presente, está presente un Estado Provincial que apostó a hacer crecer el trabajo que hace la Universidad Provincial de Córdoba y nos encontró acá, y nos encontró con la riqueza esta justamente, de poder generar un vínculo más allá de el encuentro cotidiano y que aparte nos pone en esta necesidad que muchas veces, y hay que entenderla desde varios lados, no hoy para hacer demasiada filosofía, pero esta necesidad de competir, ¿no? Yo no soy competidor a ultranza, me gusta más el proceso, el desarrollo, y me gusta que haya algo más, y que no solo el resultado sea lo que parece lo más importante. Pero bueno, ya el año pasado los equipos nuestros se vinieron preparando y no tuvimos ninguna competencia de este estilo, y al tenerla en esta instancia, bueno, nos da ese plus de decir, bueno, viajamos a Córdoba, estamos juntos, tomamos un micro, desayunamos juntos, almorzamos, los de hockey cuando nos juegan van a ver a los de vóley, los de vóley cuando nos juegan van a ver a los de futsal, y así se genera una camaradería que incluso a veces, sí, en la propia dinámica de nuestra universidad no se cruzan, porque los que entrenan lunes y miércoles no se cruzan con los que entrenan martes y jueves o sábado, y se encuentran todos acá. Así que yo creo que la mayor riqueza que tiene todo esto es la posibilidad del encuentro.
Exactamente, sí, pues el deporte no es importante por el deporte en sí, ¿no? Solamente, sino por todo lo que genera, todo lo que pasa alrededor, y comparto tu visión y tu mirada. Quería preguntarte qué pasa con el deporte paralímpico, el deporte no convencional, el deporte y la discapacidad. ¿Tiene espacio también en estos juegos? ¿Es así?
Sí, relativo, hay que ser honesto. Es una gran deuda de nuestro país, es una gran deuda del deporte argentino, el deporte paralímpico. Nosotros vinimos con un paradeportista, que es Jonathan Matos, que es un deportista talla baja, y él viene militando, por decirlo así, en el bádminton nacional e internacional hace muchos años, pertenece al programa doble carrera de nuestra universidad y está haciendo una transición a hacer tenis de mesa. Bien. Entonces, bueno, ya lo habíamos anotado dentro de la grilla que había que escribir a los deportistas para tener el seguro correspondiente, para todos los datos de filiación necesarios para poder estar acá. Cuando llegó acá, bueno, los otros dos deportistas con discapacidad que se habían anotado de otras universidades no pudieron venir, pero bueno, la universidad apostó igualmente e hicimos un encuentro interrelacionado, digamos, entre lo que podría ser un paradeportista y un no paradeportista, y puedo jugar un par de partidos que me parece que es importante igualmente como para darle, seguir.
Hola.
Al paradeporte.
Ahí sí, se te había ido un poco la voz. Ahí recuperamos. Sí.
Es una deuda todavía en realidad, y a veces cuando tenemos la posibilidad de poner un granito de arena lo resaltamos mucho porque es necesaria esa visibilidad. Esto es lo que pudimos hacer acá.
No, pero está.
También me parece importante resaltar, porque sé que está en la temática y en la filosofía de todo lo que haces vos, el equipo de futsal masculino nuestro estuvo integrada por dos compañeras, dos Bien. Estudiantes que juegan y que ellas se consideran parte del colectivo. Y bueno, lo aceptaron, yo lo presenté, lo hablé con quien organizaba y le dije que nosotros teníamos la necesidad de respetar ese derecho, y bueno, así se entendió, así que he visto algún otro deportista, pero por lo menos fuimos una de las universidades que presentó ese respeto a la diversidad.
Ese es una gran noticia, porque el deporte es un escenario fantástico, ¿no? Para mostrar esas desigualdades, los privilegios de algunos sobre otros y poder transformar desde el deporte, bueno, es una caja de resonancia que es enorme, es gigantesca, ¿no? Es muy bueno que esa iniciativa también salga de la Universidad Nacional de Avellaneda. Para cerrar y dejarte ahí disfrutar tranquilo lo que estén viviendo, ¿cómo sigue esto para adelante? ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene? ¿Cuáles son los desafíos para el deporte de la Universidad de Avellaneda y para el deporte universitario en general?
Mira, en realidad el desafío, la verdad es que desde el 22 de noviembre del 2012, donde se conformó la Federación del Deporte Universitario y yo pude estar como miembro fundador representando a nuestra universidad, me toca este año estar en la comisión directiva también, y en algunas reuniones últimamente lo que estábamos pensando es justamente que tenemos que repensarnos. Tenemos que repensarnos porque si nos quedamos en el enojo, en la aceptación del no deporte porque no hay dinero desde el Estado, no hacemos nada.
Exacto.
Cabe aclarar que para nosotros poder estar acá, esto fue totalmente autofinanciado, o sea, la Universidad Provincial de Córdoba puso un presupuesto interesante para poder recibirnos, una inscripción económica donde se le brindó hospedaje en carpas o en aulas para que no se gaste en un hotel o en un hostel o donde dormir, y se le dio el almuerzo y la cena a los chicos, pero bueno, hubo que pagar pasajes, hubo que pagar otras cosas, que era también la cooperadora de nuestra universidad nos ayudó, pero está apareciendo eso, o sea, está apareciendo un deporte universitario en el cual estamos empezando a tener que ver quién puede pagar lo que se hace, y tal vez no siempre sea el más calificado de lo deportivo para estar donde tiene que estar. O sea, nosotros mismos como gestores del deporte tenemos que empezar a respetar esto porque es la posibilidad que tenemos hoy, ¿no? Nosotros hemos tenido la posibilidad en nuestra universidad que 3 estudiantes deportistas vayan a representarnos a Alemania en julio de este año, ¿no? Una yudoka, un chico de vóley y un chico de básquet, Iván Krokovic, que está ahora también representándonos acá. Ellos tuvieron que gastarse más de $4,000 para poder representar a nuestro país y tener la bandera argentina. Entonces, bueno, ¿está bien o está mal? Está mal, pero si tampoco lo hacemos, perdemos toda la visibilidad de un montón de años que venimos trabajando en esto. Entonces, la apuesta es seguir creciendo y hacer todo lo que se pueda en el marco de lo que nos permita la financiación, la organización y, bueno, las nuevas dinámicas sociales que nos van envolviendo.
Estamos hablando y saludando y agradeciéndole mucho a Tata Romero, coordinador de deportes de la Universidad Nacional de Avellaneda, por este ratito con Agrandar la Cancha. Felicitar a todo el equipo que está representando a la universidad y siempre, Tata, bueno, hablar de la cantidad de hombres y mujeres que ponemos el hombro y tenemos un compromiso enorme, enorme con nuestro deporte, que lo mantiene vivo aún en tiempos difíciles, ¿no? Te esperamos por acá, por el piso, para charlar más sobre estos juegos y lo que se viene. Muchísimas gracias.
Bueno, es un gusto siempre, gracias por la entrevista. Y bueno, nosotros, como para darle un poquito de flujo a lo que también queremos que cambie, hemos traído más deportistas con autopercepción femenina que masculina, cosa que también se sepa que es así, o sea, que hay mucho deporte de los dos, digamos, ¿no? Si lo miramos solamente de una manera binaria, pero bueno, hemos podido traer para deportistas, hemos podido traer la representación de lo que autopercibe alguna deportista, así creo que nos vamos muy satisfechos de haber cumplido una amplia gama de necesidades.
Inmenso, muchísimas gracias y bueno, sigamos por ese camino de esa representatividad. Abrazo gigante, gracias.
Gracias, que estés bien, chao.
Bueno, una musiquita y volvemos para el cierre del programa. En Ni Una Menos, Rebeca Lane, esto es Agrandar la Cancha.
Yo soy de la Villa 31, yo soy de la Villa 31.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo, en la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Radio UNDAD, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
En una universidad hay que pensar. No para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
La democracia en Argentina se conjuga con memoria en el horizonte del nunca más. Nunca más. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAB.
Radioundab.edu.ar. Escúchala.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres.
Bien, bloque final de Agrandar la Cancha. Este programa que iremos por el 50 y pico. No sé, ahora con la persona que voy a charlar me va a corregir o a decírmelo. Male Jabova, que es la productora de este programa, feminista, compañera, militante, bueno, madre, una cantidad de cosas. Como estamos realmente atravesadas por lo que está pasando, por lo que pasó, por lo que va a ocurrir en los próximos días, porque los feminismos vuelven a ponerse, ¿no?, en situación de lucha, porque hubo una cantidad de carteles que decían hay que pasarse 10.000 pueblos más, porque teníamos ganas de conversar al aire, ¿no?, de todo esto que sentimos y particularmente convocar a la marcha de mañana. Hubo una el miércoles en Plaza Flores, que organizada así espontáneamente fue exitosa, con una represión policial que le salió un poco sí, un poco no. Maravilloso el video donde hay miles de pibas persiguiendo a la policía. Eso fue una maravilla. Pero fundamentalmente, bueno, preguntarte qué estuviste pensando, ¿no? ¿Cómo estás y cómo te sentís?
Odiada, ¿no? Como, o sea, con un montón de sensaciones, bronca, furia, odio, tristeza. La fuerza de encontrarnos, ¿no? Como hay un montón de procesos que se van dando paralelamente de represión y violencia contra las mujeres y diversidades, y bueno, cuanto y vamos sumando grados de vulneración, depende de nuestra escala social, nuestro color de piel, nuestra identidad de género. Y termina, o sea, hace una semana, unos días nomás, nos estamos pasando tres pueblos por estar criticando el tren, que le dicen, que la tendencia en las redes de hacer chistes, de tirar en la bolsa a mujeres, y dos, tres días después aparecen estas pibas asesinadas, ¿no?
Tus referencias a la publicidad.
A la publicidad de Shell y de YPF, que bueno, que es algo, se entiende que no oficial, pero es oficial porque lo suben en las redes oficiales de los locales. Y bueno, como tres días después nos encontramos con esta realidad, y otra vez, como si no hubiera, venimos discutiendo desde el 2009, podríamos poner una fecha por poner la fecha de la ley, ¿no? Que donde abarca, donde nuestro Estado, nuestro país, tiene una visión general y abarcativa de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales, tal cual el nombre de la ley, digo, desde ahí parece que volvemos a cero, ¿no? Cuando escuchamos y leemos las coberturas y los comentarios de un montón de, uh-huh, de personas y referentes de, bueno, comunicadores, ni hablar de quienes nos gobiernan, ¿no?
Sí, el principal acento, como decíamos, cuando arrancamos en los detalles escabrosos de los asesinatos, como una desesperación por tener el video del Instagram en vivo que grabaron estos hijos de Utah, ¿no? Porque otra cosa no se puede decir. Y la pregunta grande es, bueno, otra vez el eje son nuestros cuerpos, ¿no?
Tremendo.
¿Qué te sale cuando pensás en esta?
Bueno, yo apenas me enteré lo del TikTok que había sido transmitido, eso que vos decís, pensé Ciudad Juárez 2.0.
Bien.
Hay un texto que está circulando mucho, que es un texto corto, que lo escribió a principios de los 2000, Rita Segato, que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres, que justamente hace todo un planteo sobre la violencia de género, que la violencia extrema sobre el cuerpo de las mujeres no tiene que ver tanto con humillar a la mujer, sino con una competencia, no era la palabra metafórica, pero digamos, sería virtual en el mundo ante las redes sociales, ¿no? Bien. Supuesta, ¿sí? Uh-huh. Entre hombres que no se veían, pero lo que sí se exhiben son los crímenes. Entonces, una competencia, esto ya hace todo un análisis después de un montón de entrevistas de detenidos por violencia sexual hacia mujeres en la cárcel, en las cárceles. Entonces, donde ella plantea, no se trata tanto de humillar a las mujeres, sino se trata tanto de una competencia entre ellos, ver quién es más cruel, ¿no? Uh-huh. Y hoy esto está potenciado por la virtualidad material, donde efectivamente se puede ver. Y los comunicadores que siguen reproduciendo, contando detalles escabrosos que a mí no me interesaba escuchar, digamos, y que solamente lo tienen que ver las personas profesionales, que tienen que hacer la autopsia, que tienen que hacer todo el peritaje, digamos, el resto no tenemos por qué enterarnos forzosamente de todo eso, porque justamente alimenta el morbo, ¿no? Uh-huh. Y es algo que retomo, digo, es lo que venimos discutiendo las periodistas desde la comunicación, es eso, tenemos que correr el morbo porque le amplificamos el escenario, ¿no? Les amplificamos el escenario. Hay que hablar, y no hay que hablar de quiénes eran ellas, de qué trabajaban, qué hacían, qué ropa se ponían, sino quiénes son ellos, para qué hacen esto, ¿no? Ponerlo en el contexto.
Uh-huh. Hablar de los tipos, en definitiva. Bueno, da para seguir hablando, seguramente vamos a seguir tratando esta temática en los programas que vienen, porque no termina acá, porque creemos que esto Bueno, recién empieza de alguna manera, nos vuelve a poner en la calle otra vez. Tristemente tiene que pasar algo así para que se produzca un movimiento, pero bueno.
Y hay una reivindicación de las violencias, ¿no? Cortito con lo de Cordera, ¿no? Digo, donde el tipo, bueno, y hoy sale a hacer otras declaraciones tremendas que también le dan más aire. El tipo sale a hacer propaganda de su recital, ¿sí? Sale a hacer política comunicacional para su recital, para llenar obras. Desde esa reivindicación, porque donde digo, ¿a quién se le ocurriría poner a un tipo que hable de que está bien pegar a los niños?
A nadie.
A nadie, pero sí, pero no pasa nada si hay un tipo en una plataforma tan progre como gelatina diciendo que está bien, que las mujeres necesitan ser violadas y un montón de otras apologías.
Sí, necesitan que dicen, ser violadas, ¿no? Entonces, bueno, meterse con menores, ¿no?
Esto, las propagandas, eso tiene un amplificador importantísimo que es el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también toda la desmantelación de las políticas. Pero bueno, no vamos a terminar esta conversación
hoy.
Esto, y la lucha tampoco hoy.
Esto recién empieza, ¿querés recordar la marcha de mañana para...?
La marcha de mañana desde las 4 de la tarde en Plaza de Mayo hasta el Congreso. Acá en la universidad concentramos a las 14 horas en la sede de España.
Muy bien. En la sede de España 350, es Malena Jabo a la que acaba de hablar, productora de programa, laburante de la universidad, la Secretaría de Cultura hace un montón de tiempo, y la persona que hizo el puente para que esta otra persona, que soy yo, venga acá a hacer un programa de radio, y siempre agradecida por eso. Operación técnica de Marcos Bralo, repetición en varias radios universitarias, en particular la que hace puente en vivo la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el programa de Radio Ijuna, de Quilmes, que lo pasa de vuelta mañana a la tarde. Le mandamos un abrazo grande a la productora Lorelei, con la que hemos hablado de fútbol infinidad de veces. Nos estaremos encontrando el próximo viernes, que ya es octubre, compañeros. Soy Mónica Santino, fue a agrandar la cancha. Buen fin de semana, nos vemos mañana en Plaza de Mayo.
Se muere mi madre.